Anticipábamos algo que nos había comentado en privado Sergio Jiménez, el titular de la Asociación Bancaria Mendoza, sí, acerca de que se dictó la conciliación obligatoria en el Banco Superville, que ayer había empezado un paro de 48 horas y hoy está trabajando con normalidad. Sergio Jiménez, ¿qué tal? Buen día. Karina Bravo y Jorge Bocio te saludan.
¿Cómo te va, Karina? Jorge, hola. Buen día. Gracias por la comunicación. Y acá estamos para explicar un poco lo que ha sido la situación del Superville, la conciliación obligatoria, y esperemos, a partir de esta conciliación, que es extensión de una que habían ya dictaminado el 17 de marzo, que aparezcan las soluciones que están reclamando los compañeros.
Claro, que ese es el leitmotiv, ¿no?
¿Cuál es la problemática?
Cuando se dicta una conciliación, lo que ocurre es que hay un compromiso,
claro,
de arreglar las cosas.
¿Cuál es la causa de fondo de este tema, Sergio?
Bueno, si ya te mencioné 17 de marzo con una medida de 24 horas, podrá inferir la audiencia que estamos hablando de un conflicto que ya lleva no menos de 4 o 5 meses, claro, en donde reuniones en ámbitos privados y 12 audiencias en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Para contextualizar, a veces el movimiento obrero o los dirigentes gremiales planteamos una medida de fuerza y el que no ha hecho la secuencia o no sabe, no tiene por qué saberlo, parece que fuesen medidas espamódicas, y porque un día el dirigente se levantó con el horizonte cruzado y planteó una medida y,
claro,
y no es así.
No.
Y no es así. Digo, esto es fruto lamentable, ¿no?, de la necedad del banco de dar respuesta e inclusive tomar decisiones unilaterales sobre derechos de los compañeros. Y arrancamos desde lo más elemental, digo, que está faltando, y podrá el oyente corroborarlo con mucha facilidad. En los centros de servicios del Banco Superville, centros de servicios son aquellos que atienden a los jubilados.
Sí.
Van a ver que de la cantidad de puestos de caja habilitados, solo está en algunos casos, o en el mejor de los casos, la mitad de los puestos de caja,
sí,
y eso hace que haya un desborde sobre esos puestos de caja, y los que terminan absorbiendo esa carga son nuestros compañeros y compañeras bancarias, tratando de ser el fronting del banco,
sí,
y
sí,
en muchos casos poniendo lo mejor de ellos para atender al adulto mayor que concurre a esas sucursales. Entonces hay una falta de personal notable y que se puede corroborar si haces una visita a los centros de servicio, sobre todo de las grandes ciudades, ¿no? Godoy Cruz, General San Martín, acá el que tenemos el Vendimia en la calle La Cera.
Exacto.
Y esto es fácilmente comprobable. Entonces hay una falta de personal, y después aparecen también algunas picardías de los bancos contratando a trabajadores con otro encuadramiento laboral, lo cual constituye un fraude a nuestro convenio colectivo, porque le pagan como si fuesen empleados de otra actividad y no el sueldo de trabajadores bancarios. Malas liquidaciones que hacen, digo, que terminan exasperando mucho más los ánimos de los compañeros y las compañeras, y después unilateralmente terminan desconociendo algunas bonificaciones o algunas retribuciones que lo venían haciendo con naturalidad hasta el 31 de diciembre del año pasado, y que a partir de este año dijeron que no lo iban a pagar. Nadie entiende por qué. Los números de los bancos, por demás está decirlo, son muy buenos.
Eso le iba a preguntar, porque digo, ¿habrá problemas financieros en el banco? Yo qué sé.
Mira, exacerbó mucho a nuestros compañeros y compañeras, sí, del Banco Superville una noticia que los sorprendió, que le informa el CEO del banco que el banco había dado un resultado negativo.
Eso.
No. Entonces, cuando a vos te comentan eso y tuviste todo un año cumpliendo los preceptos, los objetivos que el banco te plantea mensual, esto es diario, es semanal, te asignan un presupuesto y vos con mucho esfuerzo lo vas cumpliendo. La mayoría de nuestros compañeros y compañeras cumplen esos presupuestos que el banco impone. Y cuando llega el momento de la retribución a ese esfuerzo, el banco te dice que dio un resultado negativo. Cuando hurgamos un poco en la historia reciente, esto no hace falta tener un complejo de profesionales que nos hagan averiguaciones, vemos que a mediados de diciembre del año pasado, el banco compra una empresa del grupo que venía con resultados muy, 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 muy negativos, y cuando lo contabiliza el Banco Supervil e invierte el balance del banco. Entonces,
ahí fue la plata
por una
de los
decisión
bonos. Claro.
Empresaria, terminan pagando nuestros compañeros y compañeras que durante todo el año pasado tuvieron pusieron un plus para lograr cumplir todos los objetivos que le planteó el banco. Entonces, esas cosas son las que enardecen, esas son las cosas que generan irritación. Por eso fue que, medida el pasado 17 de marzo, nada de respuesta aún en conciliación obligatoria, y la medida que llevamos adelante el día de ayer, y que ayer a la tarde el Ministerio, haciendo uso de esos 5 días que tiene de prórroga sobre los 15, nos concilia nuevamente y nos convoca para el próximo martes, esperando que haya realmente soluciones a todos los reclamos que les vengo narrando, ¿no?
Sergio, con respecto a este tema, y de acuerdo a tu experiencia en este tipo de casos, ¿cómo va a seguir todo esto? Porque parece, me estás contando dos realidades, es como si hubiese dos dimensiones, ¿no? La dimensión del banco y la dimensión de la realidad de los empleados.
Una cuestión de perspectiva, pareciera, sí.
Pero sí, digo, y enardece, ¿no? Sí, cuando el CEO del banco le comunica a los trabajadores y trabajadoras esta situación, y bueno, pues generó una situación de rechazo, y por eso el acompañamiento masivo que ha habido a la medida del 17 de marzo y a la medida que hubo el día de ayer. Nosotros esperamos que prevalezca la racionalidad. Somos empleados, pero no somos tontos, claro. ¿No? Y sabemos cuando hay un, no te digo vaciamiento, pero sí algún dibujo en los balances, y esto termina siendo la justificación para no reconocerle a los compañeros y compañeras el esfuerzo de todo un año de trabajo. Y además de esto, yo te planteé un punto, ¿no? Pero hay reconocimientos por antigüedad que también el banco de un día para otro lo decidió discontinuar. Y nos asiste el derecho, porque una vez que se van cumpliendo con una determinada frecuencia, terminan siendo un derecho adquirido del trabajador. Sin embargo, te parece ser que están liberados para hacer lo que quieran, por eso es la respuesta gremial. Y también ahora que ingresamos nuevamente en un periodo de conciliación, que prime la responsabilidad, que prime la cordura, que prime el sentido común, y que los funcionarios que llevaron sin ninguna duda a este conflicto estén a la altura de la circunstancia y con decisiones que tomen, claro, hagan que salgamos de este conflicto y que los compañeros no pierdan ningún tipo de derecho de que hemos sabido concebir durante un montón de años a este tiempo, ¿no?
Sergio, te voy a sacar un segundito de, porque Sergio Pichi Jiménez es muy versátil, tiene varias facetas de dirigenciales, porque también es vicepresidente del Partido Justicialista de Mendoza. Claro. El miércoles se realizaron la presentación del Frente Elegí, y el sábado que viene, dentro de 7-8 días, hay que presentar candidato a gobernador. ¿Cómo viene eso? Hay solamente Martín Hinojosa, está también Guillén, y hay otro candidato también.
Sí, Guevara, Alfredo Guevara.
Alfredo Guevara
ha expresado su voluntad de ser.
Y hoy los medios han lanzado al redil, vamos a decirlo de una manera, el nombre del intendente de Lavalle, Roberto Riggi. Tu percepción personal, conociendo todos los candidatos y siendo vicepresidente del partido, ¿se va a alcanzar rápidamente la definición de quién va a ser el candidato del Frente Elegí o del Partido Justicialista en este caso?
En este caso, mira, arranco con algo que no mencionaste en tu pregunta, pero que tiene una relación directa con la misma. Cuando no se ordena el frente de todo a nivel nacional, ¿digo, no? Y que eso repercutiría en la provincia de Mendoza, digo, mal quisiéramos resolver el tema de Mendoza si no está resuelto lo nacional.
Claro.
Lo nacional evidentemente está condicionando lo que debería ser un acuerdo entre todos los espacios y presentar las opciones internas que quieran participar, porque para eso son las PASO.
Claro.
No obstante eso, entiendo que no ver claro el panorama de cara a lo que va a ser la elección nacional, digo, termina contaminando, si se me permite la palabra, digo, el cierre de la lista o de la propuesta del Frente Elegí en la provincia de Mendoza. Soy un convencido que tenemos excelente candidato. Los dos intendentes, digo, no, y no digo tres, que terminan porque el...
Martín ya va como candidato.
Tunuyán, sí. Claro, Martín Aveiro, para no confundirlo con Martín Hinojosa, Martín Aveiro va candidato a concejal en primer lugar en su departamento. Pero de los otros dos intendentes que dejan su lugar porque no pueden reelegir, me estoy refiriendo tanto a Emir Feli como a Roberto Rigi, son los dos excelentes candidatos. Uh-huh. Podrían ser perfectamente la síntesis del peronismo de cara a la oferta electoral que vamos a presentar en la provincia. Vos me decís que hoy ha habido alguna información vinculada con Roberto Gigi.
Sí, sí.
Bienvenido sea que aparezca estos dirigentes que han tenido excelentes gestiones, han sido exitosos administrando sus departamentos, aún en situaciones complicadas. La provincia ha disminuido 4 puntos de PBI desde que la conduce Cornejo y Suárez, y esos departamentos administrados por nuestros compañeros, tanto Emir Feli como Roberto Rigi, han cambiado el departamento desde que ellos lo conducen. Así que hay gestión exitosa, hay muy buena administración, y con seguridad cualquiera de los dos, y por qué no los dos juntos, podrían ser nuestra fórmula de cara a la elección. Primero paso y después la general.
Hay que tener en cuenta que Roberto Rigi, mejor dicho, la población de La Valle, durante 22 años le ha dado el respaldo a la gestión de Rigi. ¿Eh? Uh-huh. No es un dato menor.
Y otro tanto en San Rafael.
Sí,
digo,
sí.
Y dicho porque por ahí nosotros pecamos de un egocentrismo citadino y queremos opinar sobre lo que deben decidir los lavallinos, los sanrafaelinos o los departamentos que están más alejados. Pero como vos decís, tanto Roberto como Omar primero, Emir Feli después, y con seguridad Omar Feli en la próxima gestión, van a seguir transformando sus departamentos, y los que los votan a ellos son sus vecinos, los sanrafaelinos en el sur y los lavallinos a Roberto, y seguramente la continuidad de Roberto, que Edgardo Baquer. Digo, me parece que hay que ser respetuoso de las voluntades populares.
Claro.
Digo, y no como algunos creen que por estar en Peatonal Sarmiento y San Martín tienen la potestad de...
¿Hola?
Uy, perdimos el contacto.
Hola.
Ay, sí, ahora sí. Nos asustamos, ahí estamos, Jiménez.
Ahí estamos.
Dijimos, nos dictaron la conciliación obligatoria del llamado. ¿Qué pasó?
Bueno, de todas formas hay que esperar estos 7 días hasta el próximo sábado. Ahí se va a definir todo. Y la última cortita, porque se nos va, sí, se viene el boletín.
Hoy está preguntón, Bocio.
¿Qué pasa con... ¿Qué efecto tiene para el electorado peronista esta tercera fuerza que aparece con Omar de Marchi?
Ahí se nos cortó.
¿Me escucha?
Ahí retomamos. ¿Qué efecto tiene, me dijiste?
La candidatura de Omar de Marchi, que abre las aguas a una tercera fuerza. Ahora sí. Se venía, ya venía mal.
Sí, venía mal la llamada, sí. Bueno, pero hablamos muchas cosas.
Le agradecemos muchísimo a Sergio Jiménez, por si está escuchando por radio, además.
Obvio.
Su participación ha sido muy interesante, lo que ha dicho. Lo que más rescato, y antes de ir a la pausa, que ya se viene el boletín, es lo que dijo, que el peronismo mendocino está condicionado por la elección nacional no resuelta del Frente de Todos a nivel nacional.